10 y 15 minutos de la noche, hoy el primero de nuestros especiales hasta el 20 de marzo, día en el que vamos a celebrar algo muy especial en el Café Antzokia de Bilbao. Ya vamos contando poco a poco las novedades. Javier García Ramsden, ¿qué tal? Gabón.
Gabón, Sonia, que vayan apuntando los oyentes en su agenda, lunes 20 de marzo, en un acto que tendremos en el Café Antzokia de Bilbao y esperamos verles, pero ya iremos dando los
detalles. Ya iremos dando, poco a poco, algunas miguitas.
Pues sí, esos 30 años de Gambara que estamos celebrando, queremos recordar, aunque en ese programa miraremos más al pasado, al futuro, mejor dicho, ahora queremos mirar también a lo que ha pasado aquí. Y esta noche queremos empezar esos seriales hablando del relato, de la forma de contar, de narrar, de dejar escrito para siempre lo que hemos vivido en este país durante tantos años. El conflicto, o el caso vasco, o el terrorismo, o la violencia en Euskadi, o las violencias vividas, sufridas en Euskadi, en Euskal Herria, en España, en el Estado. Y es que el lenguaje, cada palabra es fundamental, siempre y más si cabe, para hablar de este asunto en el que huir de la subjetividad es una proeza probablemente imposible. ¿Cómo se escribe sobre un tema tan delicado? ¿Son los autores conscientes de su responsabilidad? ¿Puede la literatura o el cine llegar a ser más fiel a la realidad que el periodismo? Patria de Fernando Aramburu en cierto modo lo ha conseguido, metiéndonos en las casas, en las conversaciones, en las mentes, en los miedos, en los prejuicios de Bichori y de Miren y de sus familias. Fuera de Euskadi muchos parecen haber descubierto ahora la literatura sobre ETA, pero evidentemente aquí sabemos que ya se ha escrito mucho sobre la realidad que hemos padecido. Edurne Portela es la autora de El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, editorial Galaxia Gutenberg. Gabón, buenas noches, Edurne.
Gabón, buenas noches.
Libro, hay que decir que este libro no es una novela, sino un ensayo en el que precisamente analiza la representación de las violencias sufridas en Euskadi, en la literatura, en el cine, en la cultura en general, podríamos decir, un libro que escribió, si no me equivoco, gracias o por culpa del escritor irlandés Paddy Woodward, ¿no?
Sí, fue uno de los catalizadores para que yo me pusiera a escribir este libro, que en realidad sí tiene mucho de reflexión sobre cómo se ha representado a través de la cultura este tema. Y también tú mencionabas una palabra, ¿no?, que es subjetividad. Es también en buena medida un libro subjetivo, a pesar de ser un ensayo, porque también parte de mis vivencias personales, ¿no? Al fin y al cabo, todos los que nos hemos criado y hemos crecido en Euskadi, pues hemos estado muy en contacto con los diferentes tipos de violencia.
Nos acompañan también esta noche nuestros contertulios habituales, Aitor Guenaga. Gabón, Aitor.
Gabón, Xavier. Gabón, Edurne.
Marcelo Tamendi. Gabón, Marcelo.
Gabón, Gabón.
Y también está con nosotros en los estudios de Radio Euskadi y Radio Vitoria en Gasteiz, Iván Zaldúa, es escritor, es profesor de historia en la Universidad del País Vasco. Entre sus obras destacan los libros de relatos Gezurrak, 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 La isla de los antropólogos y otros relatos, Etorkizuna, galardonado con el Premio Euskadi de Literatura en 2006, también Iñones, Iñoises, en 2014. Ha publicado también novelas como Si Sabino viviría en 2005, Euskaldun Guztion Aberria en 2008, diversos también en los que sobresale ese idioma raro y poderoso, 11 decisiones cruciales que un escritor vasco está obligado a tomar. Iván Zaldúa, Gabón.
Hola, buenas noches.
Ongietorri.
¿Qué tal?
¿Es fácil escribir sobre este asunto?
Bueno, yo creo que no es fácil escribir sobre nada en general, ¿no? Sobre todo si lo quieres hacer bien, ¿no? Que es algo que no está asegurado, ¿no? Es el lector el que tiene que decidir eso. Pero en principio, bueno, es un tema que yo creo que, claro, que es difícil no solo de escribir en nuestro caso, sino de vivir, ¿no? Ha sido muy difícil de vivir y, por lo tanto, yo creo que eso también ha tenido su reflejo a la hora de abordarlo, ¿no? Pero, quiero decir, la producción literaria sobre lo que se puede llamar el conflicto vasco, como le queramos llamar a esto, ahí ha sido abundante desde los años 70 y ha habido de todo. Ha habido libros muy buenos que yo creo que son obras maestras, otros libros que son más normalitos y también libros bastante malos, ¿no? Entonces, quiero decir que, como en todo, ¿no?
Decía yo antes, la literatura puede conseguir transmitir, contar sensaciones, ideas, vivencias que hemos vivido aquí, que no consigue quizá relatar el periodismo, a las que el periodismo no llega, o los políticos, o los parlamentos, o las instituciones. No, no sé qué opináis sobre esto, Edurne.
Bueno, yo creo que ahí pues hay una diferencia fundamental entre la elaboración literaria, ¿no?, que parte de la subjetividad del autor, que explora muchas veces territorios que, bueno, en buena medida por la urgencia del periodismo, ahí no se pueden explotar. Desde luego el lenguaje político no llega ni mucho menos a describir y a explorar. Pues al final, cómo nos marca como sociedad y como personas, ¿no?, la violencia que hemos vivido. Entonces, yo creo que la literatura, y de esto Iván, por supuesto, puede decir mucho más que yo, nos ayuda a explorar todas aquellas zonas más opacas, ¿no?, y también los afectos que nos unen, que nos desunen, nos puede ayudar a profundizar mucho más en el conocimiento de este pasado y también en qué hacer en el presente, ¿no?, con todo ese pasado heredado.
Uh-huh. Iván, ¿qué opinas?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Quiero decir que donde has dicho periodismo se puede decir sociología, se puede decir historia, ¿no?, se puede decir política, como has dicho, ¿no? Bueno, el mismo Pío Baroja decía, ¿no?, que hay algunas, un poco el espíritu de algunos lugares o lo que sucede en algunos lugares se puede conocer mejor a través de sus novelas que a través de sus historias oficiales, ¿no? Y yo creo que, hombre, la parte que le toca a la literatura es la de explorar un poco los grises, ¿no?, el matiz, ¿no?, que es a lo que a veces no suele llegar pues el artículo periodístico o el libro de la gran historia, ¿no? Es la microhistoria, ¿no?, lo que puede iluminar. Y yo personalmente quiero decir, una de los instrumentos que me ha ayudado a entender o a hacerme preguntas sobre todo, ¿no?, sobre lo que ha pasado aquí en estos últimos 40-50 años ha sido sin duda alguna la literatura. Yo siempre le agradeceré mucho, sobre todo a la literatura escrita en euskera en los años 90 y en los 2000, la gran labor que ha hecho en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, no puedo estar más de acuerdo.
Uh-huh. Aitor, ¿qué opinas sobre la posibilidad de la literatura y, digamos, esa posibilidad de contar cosas o de llegar a lugares, a espacios, a sensaciones que no llegamos nosotros o no llegáis vosotros los periodistas?
Bueno, llegamos de otra manera, ¿no? Mm.
Algunas cosas, por supuesto, que tiene que llegar el periodismo, pero...
Es evidente que el periodismo llega de una manera y lo expresa de una manera y lo referencia de una manera. A mí me ha gustado la idea que ha planteado Iván de explorar los grises, ¿no? Claro, es que es mucho más fácil explorar los grises y el matiz desde la literatura que hacerlo en una crónica, no sé, de un atentado, en una crónica de unas torturas o en una crónica de las múltiples cosas que han pasado en este país, ¿no? Es verdad que hay géneros que también dan pie al matiz, como puede ser un reportaje en profundidad, uh-huh, y muchos se han hecho en este país también sobre la violencia terrorista y sobre lo que ha pasado durante 50 años, pero es verdad que la literatura se adentra con otros códigos, ¿no? Tiene otras herramientas para generar muchas veces incluso buscar emociones, ¿no?, en el receptor de ese mensaje, de ese libro, ¿no? Y yo creo que hay, no diré que es más rica, pero sí, desde luego, tiene la capacidad, sobre todo a nivel de emociones, de ser más libre, ¿no?, de tener menos ataduras y de generar esa paleta de grises, o incluso yo me atrevería a decir multicolor, ¿no?, que muchas veces pues la crónica, y cada vez más rápida como tenemos que hacer las cosas en periodismo, pues se nos escapa, ¿no? Uh-huh. Se nos escapa de los dedos, claramente.
Marcelo.
Yo creo que, bueno, Gabón de Noye, saludo a Iván y a Edurne. Vale. Yo creo que el escritor, la escritora, tiene un margen de creatividad que no tiene el periodista. El periodista no puede empezar a hacer figuras literarias, no puede decir, bueno, esto es un hecho real, pero luego el 30% es producción propia porque le quería dar un matiz, le quería dar un perfil a este personaje, he metido en la historia un personaje que no existía, un hecho que no existía, ¿no? En un pequeño paréntesis, a mí lo que más me molesta de las películas basadas en hechos reales es que no sabes qué parte de la película es hecho real y qué parte de la película no es hecho real. Y tú sales después de ver una película basada en hechos reales y no sabes qué parte es hecho real y qué parte no es hecho real. Ya entiendes que el tronco general de la película, de la narrativa, es un hecho real, sucedió eso. Pero, en fin, yo he visto algunas películas de temática vasca basadas en hechos reales o claramente referenciados, y luego de repente pues llevarte un susto a mitad de la película y la gente preguntarte, oye, pero esto sucedió, pero si esto no sucedió, no, pero es una licencia que se ha tomado los guionistas o el director. O...
Claro.
Yo creo que principalmente es esa cuestión, es que en el caso de la literatura tienen margen, por supuesto, para los matices y para los grises y para crear sensaciones y ambientes que difícilmente lo puede hacer un periodista en una crónica, bueno, una crónica menos todavía, ¿no? Pero en un reportaje, ¿no? En un trabajo de investigación donde tú te ciñes a los datos que tienes, los expones con una narrativa más o menos atractiva al lector y a la lectora, y luego serán los lectores los que toman la decisión, ¿no?
Claro, el escritor tiene también derecho a la ficción, eso es así.
Si no fuera escritor.
Y eso no sé si en este tipo de asuntos, Iván, puede ser también algo delicado, ¿no? Porque no sé hasta qué punto el autor, el escritor, es consciente de lo que está contando y hasta qué punto sus lectores saben diferenciar, ¿no? Lo que es realidad de lo que es ficción.
Bueno, en principio, si pone novela o libro de cuentos, es ficción, por mucho que esté más o menos basado en hechos reales, ¿no? Quiero decir que partiendo de ahí, no te lo puedes tomar como un trabajo objetivo, como un reportaje, como se ha dicho antes, o una crónica o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, lo que hay que hacer, yo creo, es documentarse, sobre todo si los detalles van a ser muy numerosos y se va a hacer referencia a hechos que han ocurrido en la realidad. Yo creo que el deber del escritor, como el del periodista, como el de todo el mundo, ¿no?, es documentarse bien, ¿no? Pero yo creo que el escritor tiene un deber todavía mayor, y es que es resultar verosímil, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que la ficción, o sea, la mentira, a fin de cuentas, ha de ser usada para buscar otro tipo de verdad, ¿no? Que tenga lo que he dicho antes, más que ver con el matiz, ¿no? Con la guerra contra el cliché, ¿no?, que decía Amis, ¿no? Porque quizás los clichés se pueden mantener más en otro tipo de literaturas o de medios, o de, pues, como puede ser el mismo periodismo, así, pero en la literatura yo creo que eso es algo a evitar, ¿no?
Edurne, tu libro El eco de los disparos comienza con estos textos.
La sociedad vasca es una sociedad enferma, aletargada. Esa sociedad enferma ha llegado a aceptar como parte de su cotidianidad determinadas barbaridades. Era cotidiano sembrar de pancartas la plaza del pueblo en fiestas, sin que nadie osara tocar ninguna de ellas. Era cotidiano lanzar vivas a ETA y pedirle que siguiera matando. Era cotidiano enviar, a modo de aviso, dos balas dentro de un sobre al concejal de tu pueblo que no casaba con tu ideología. Todo eso, al ser cotidiano, parte del entorno, estaba socialmente metabolizado. Era normal. Y en ese gran frenopático no se tenía excesiva conciencia del dolor que generaba la violencia, porque los actores de la misma, víctimas y verdugos, eran otros.
¡Revuelta en el frenopático! ¡Revuelta en el frenopático! El hombre del tiempo arcado, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol.
Edurne, hemos querido recrear más o menos cómo conoces estos textos. ¿Por qué decidiste arrancar con estos textos y también esta canción?
Bueno, el primer texto es de Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz es un autor navarro que ha escrito en euskera, que escribió una colección de cuentos impresionante que se titula Vicialo y que después fue traducido al español como Letargo. Y en una entrevista, él me regaló estas palabras, ¿no? Yo creo que elegí esa cita porque de alguna manera refleja muy bien la indiferencia con la que hemos vivido la violencia, una indiferencia que, bueno, en el libro también la exploro bastante, ¿no? Que podía ser surgida por el miedo, por la connivencia, o sea, por muchos motivos, pero al fin y al cabo estaba ahí, ¿no? No, y es una indiferencia con la que yo crecí, viví y que yo también ejercí de alguna manera.
Sí, una violencia ordinaria, omnipresente, sí, normalizada, dices.
Normalizada porque era el día a día que vivíamos, ¿no? Y luego la cita de Cortatu, pues es una forma también de sugerir esa parte más personal que también marca mucho el libro, ¿no? Que es la cultura en la que también crecimos, ¿no? Y bueno, Cortatu, yo era más de Escorbuto de todas formas, pero Cortatu fue un grupo que nos marcó profundamente, incluso después de que ellos dejaran de tocar, y que en torno al cual había una cultura que de alguna manera también normalizó esa violencia, ¿no? Entonces, era una forma de abrir el libro, yo creo que bastante personal, pero también que marca mucho los temas que yo quería explorar.
¿Dónde empieza tu experiencia? Porque cuentas también que tu pediatra era Santi Brugar.
Sí, es una de estas cosas pues que de pequeña ni te das cuenta, ¿no? De la persona que te ha tratado, del tipo de muerte que ha tenido, aunque yo recuerdo su muerte, ¿no? Yo tenía 10 años. Luego la significación política de todo eso la entiendes mucho después, pero es también una forma, y compartir esa memoria es una forma también de señalar lo cotidiano y lo impregnada que estaba nuestra vida de estos eventos violentos, ¿no? En mi caso, pues por ejemplo, eso fue el ver en las noticias el asesinato de Santi Brugar, que daba la casualidad que era mi pediatra. Entonces, bueno, es uno de los relatos que incluyo en el libro porque creo que demuestra pues esa la presencia tan importante que tuvo y que ha tenido hasta muy poco, ¿no?, en nuestras vidas. En este caso la violencia de los GAL, en otros casos pues la violencia de ETA.
Cuentas también tu experiencia o tus recuerdos de la familia cuando visitaba al tío cura, amigo de los barbudos, en el paso a Francia, ¿no?
Sí, es otra historia familiar. Yo creo que, en el fondo, la mayoría de nosotros tenemos historias de este tipo, igual no tan significadas, ¿no? Pero todos, de alguna manera, hemos convivido con alguna de las facetas del problema, ¿no? En mi caso, pues, un familiar estaba o pertenecía al entorno de ETA, daba la casualidad que también que era cura y que había una relación bastante estrecha con él, y bueno, es la persona que a mí me dio mi primera comunión. También cuando eres pequeño no te das cuenta de la significación política de esto o de las posibles consecuencias éticas que pueda tener esa relación. Simplemente es parte de tu vida cotidiana y es cuando ya pues maduras y empiezas a verlo de otra forma y empiezas también a darte cuenta de lo mucho que esta historia nos ha marcado a varias generaciones.
¿Nos inmunizamos, Aitor, de la violencia? La sociedad vasca empezó a verla como algo cotidiano.
Bueno, normal. Eso es evidente, ¿eh? Lo que está contando. Yo además es que soy de Cortatu y de Escorbuto, soy de los dos. Entonces lo mismo me gusta Anti Todo que cualquier otro de los discos de Cortatu, ¿no? Pero es verdad que esa descripción que se hace de los años de plomo en lo que tiene que ver con la sociedad tiene mucho de cuando miramos, ¿no? Cuando echamos la vista atrás de Frenopático, ¿no? Porque ahora mismo parece increíble cómo es posible o cómo se ha podido aguantar. O cómo hemos podido aguantar durante tanto tiempo, ¿no? La canción de Cortatu habla precisamente de la revuelta en el Frenopático. Yo creo que es algo que se produce en la sociedad vasca, es decir, llega un momento en el que hay una reacción ciudadana ante la imposibilidad de estar conviviendo con estos ejemplos que estabas dando, ¿no? Edurne, o sea, pensar que tu pediatra es Santi Brugar y que el terrorismo de Estado lo quita de en medio. En fin, eso tiene que llegar en algún momento, ¿no? O pensar en 1980 con casi 100 muertos de la organización terrorista ETA, pues llega un momento en que la espita tiene que saltar, en que la ciudadanía no puede estar mirando para otro lado, en que es necesaria una revuelta en el freno hepático para poner las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que ha pasado en este país, ¿no? Es verdad que ahora estamos en otro momento, estamos en el momento del relato y probablemente todas las disciplinas sean bienvenidas, ¿no? Para construir eso, pero yo creo que hay que ser muy críticos, ¿no? En general con esa sociedad de la que todos formamos parte y durante mucho tiempo aletargada, ¿no? Enferma es un término muy duro, pero en el freno hepático están personas enfermas, ¿no? Y el freno hepático era prácticamente la mayoría silenciosa, ¿no? de esta sociedad, bueno, hasta que hay determinadas organizaciones, no sé, por pensar en Gesto por la Paz, que se multiplican por los municipios de este país y, bueno, empiezan a hacer algo tan sencillo como salir a la calle con una pancarta cada vez que se produce un atentado, ¿no? Uh-huh. Una muerte violenta, para ser más exactos.
Iván, toca pasar a limpio ahora todo esto.
Bueno, yo creo que se ha estado reflexionando, como he dicho antes, sobre esto desde hace tiempo y se ha estado escribiendo, y por lo menos en la parte de la literatura que yo conozco más, pues bueno, yo creo que se han hecho cosas y a partir de ahora se harán más, ¿no? Hay gente que dice que es justo después de las tormentas, una vez pasado el conflicto, cuando se produce la mejor literatura, y es probable que sí, que la distancia en ese sentido ayude, saldrán nuevos relatos, nuevos puntos de vista que hasta ahora quizás han estado más ocultos o más callados, ¿no? Por esa indiferencia de la que hemos hablado antes, o por el miedo, o por muchas cosas. Pero bueno, yo lo que querría subrayar es que no despreciemos lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Porque y en eso yo creo que el libro de Edurne es muy esclarecedor, ¿no? Porque bueno, yo creo que se ha trabajado sobre ello, y el hecho de que haya pasado lo peor, digamos, de la tormenta, pues con el cese de las acciones armadas, etcétera, ¿no? Es posible que dé pie a muy buenas obras, por lo menos en el campo literario y en otros, como el cine o las artes plásticas, pero no es ninguna garantía de que lo que se vaya a producir vaya a ser de una calidad siempre excelente, ¿no?
Uh-huh. Marcelo.
Me gusta que Iván insista en que ya se ha escrito bastante sobre eso, sobre todo en literatura euskaldún, porque da la sensación, si no, de que el caso de Patria, pues, es la primera incursión que se hace en la literatura para tratar esta cuestión. Es cierto que Patria es un fenómeno, yo no la he leído, porque yo llego muy tarde al fenómeno Patria, pero yo no la he leído. Pero da la sensación, leyendo algunas crónicas, de que es la primera intervención que se hace, que la literatura, la primera incursión de la literatura en la cuestión de hacer un reflejo de las violencias que ha habido este país. Si no es así, seríamos muy injustos con, nos ha comentado ya Iván antes, de los autores euskaldunes que han tratado. Incluso yo creo que ha habido intervenciones por parte de algunos otros escritores que desconocen la literatura euskaldún, cuando han dicho que los escritores euskaldunes, como están subvencionados y reciben muchas subvenciones, pues que no se han atrevido a tratar este tema, y seríamos injustos con Ramos de Tirotero, con Bernardo Archaga, con Arcaiz Cano y con más gente que ha tratado estas cuestiones. Es cierto que la violencia se convirtió en una parte del escenario vasco, pero a mí no me gusta esa apelación que se hace a la situación de enfermedad o no de la sociedad vasca. Yo creo que la sociedad vasca, la gente hacía su vida y la gente tenía bastante. Yo siempre he comentado que, excepto aquellos ciudadanos que estaban directamente o casi directamente tocados por la violencia, ¿sabes? Que habían sufrido algunas de las violencias de este país, el resto de la sociedad procuraba, seguramente porque era un tubo de escape, procuraba hacer una vida normal. Digo, la gente iba al partido de fútbol y todo. Siempre se ha comentado que en los estadios, pues la gente dejaba sus diferencias políticas a la entrada del campo, y la gente animaba a un equipo detrás de una camiseta, o que la gente, pues, hacía una vida más o menos normal. Sobre todo me refiero a aquella gente que no estaba directamente afectada como víctima directa o víctima próxima a las víctimas directas de la violencia. Y yo no creo que podamos decir, porque no es la primera vez que lo escucho también, que la sociedad vasca estuviera enferma, ¿no? Me da la sensación. Yo nunca diría, por ejemplo, que la sociedad española está enferma porque no se rebeló en contra de legal o de las prácticas de hincharrondo, ¿no? Pues la gente hace su vida y la gente sabe lo que pasa, más o menos, el que quiere saber. O sea, lo que pasa, aquí era más difícil evitar saber lo que pasaba porque podía suceder en tu pueblo, o habían matado a una persona que tú conocías, o en los informativos de aquí pues tenían la, el eco y la resonancia que tenían las acciones de ETA o las acciones de la Guerra Sucia, pero yo creo que de ahí a decir que la sociedad vasca ha estado enferma estos años, a mí no me parece un diagnóstico correcto.
Antes de Patria, en efecto, ha habido muchos libros, muchos escritos, como decís, por autores euskaldunes, Joaquín Muñoz, Kirmen Uribe, Arkaitz Cano, Ide Rodríguez, Xavier Montoya, Andu Lertxundi, en fin, los que están también en esta mesa, pero también ha habido autores, escritores, por ejemplo, de Madrid, como es el caso de Carlos Fonseca, que fue además contertulio de esta casa, de esta gambara, así que ahora que estamos celebrando el 30 aniversario, va a ser una ocasión muy interesante para hablar enseguida, después de esta pequeña pausa, con Carlos Fonseca, autor de Luz Negra, entre otros libros. Les invitamos también a participar 688-840-840 en nuestro WhatsApp. Nos pueden contar si hay algún libro sobre este asunto que les gusta más o menos, si los han leído, alguna recomendación, alguna aportación, comentario. 688-840-840 es nuestro WhatsApp. 901-440404, teléfono del oyente de Radio Euskadi.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el...
El número 55.455, la serie 33, ha resultado premiada con 3.000 euros al mes durante 25 años.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Decirle a mi padre que le quiero.
Cuando creces cuesta más.
Sí, ya sé que es mi padre, pero... me da vergüenza.
Es que decirlo es... no sé, es difícil.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. 11.
Este jueves a partir de las 10 en Boulevard.
Arranca el curso nacional de psiquiatría de Vitoria. 500 profesionales se reúnen y conmemoran los 25 años de esta importante cita.
Nos visita el escritor Jordi Serra y Fabra. Con él hablamos de la historia del pop y del rock y también de su nueva novela, Las palabras heridas.
África de norte a sur en nuestra sección viajera. Recuperamos Túnez como destino y recorremos las calles de Ciudad del Cabo en Sudáfrica.
Tienen sentido las agencias matrimoniales en tiempos de internet. Conocemos a quien lleva 20 años buscando pareja a los demás.
Este jueves a partir de las 10 te esperamos en Boulevard.
En Radio Euskadi.
Antes mirábamos hacia arriba soñando con qué lugar ocuparíamos entre las estrellas.
Matthew McConaughey.
Ahora miramos hacia abajo, angustiándonos con qué lugar ocuparemos entre el polvo.
El futuro está en sus manos.
¿Cuánto tiempo estaría fuera?
¿Años?
Tengo hijos, profesor.
Pues sal ahí y sálvalos.
Interestelar.
Quédate, papá.
Este domingo por la noche, estreno en ETV2.
Noche también de fútbol. Le recordamos que el Alavés ahora mismo pierde 2-0 frente al Granada. Allí en Granada, minuto 55. Segunda parte, Granada 2, Alavés 0. Carlos Fonseca, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches.
Hacía tiempo que no hablábamos aquí en antena, fue con tertulio, lo recordar a nuestros oyentes de esta gambara y, como decíamos, escritor de varios libros, entre ellos de esta temática que estamos hablando esta noche en este programa especial sobre ETA. Un libro que yo además he leído y me gustó mucho, que es Luz Negra. La verdad es que lo recomiendo. Yo no sé, Carlos, lo habrás resumido muchas veces, pero en un minuto podrías contar así algo sin ser spoiler, dos jóvenes, dos chavales, dos críos y cómo se meten en ETA, ¿no? Podría resumirse rapidísimo.
Sí, bueno, es... la historia de un trío, dos chicos y una chica. Los chicos se mueven en el entorno de la violencia callejera y uno de ellos decide dar un paso más allá, pasa a colaborar primero con un comando y posteriormente termina, bueno, teniendo que ir a huir a Francia y regresando de nuevo al interior ya como miembro de un comando de liberados. Y es la historia un poco de las consecuencias que esa decisión tiene, bueno, para él, para su familia, para sus amigos, para toda la gente que le rodea.
No tiene miedo de tratar las torturas o la violencia de ETA, pero también las torturas que sufren, creo recordar, que incluso la chica, pero bueno, sí. Digamos que no te plantaste, no te paraste, no te frenaste en nada, ¿no? Intentas contarlo todo, esa dificultad que es intentar llegar a todo. No sé si era el objetivo primero.
Sí, bueno, era me interesaba contar un punto de vista que era complicado, ¿no? Y es el punto de vista del terrorista. Y de alguna manera, pues rompiendo o intentar romper algunos tópicos y estereotipos y mostrar también que detrás de quien, bueno, es capaz de empuñar un arma y disparar contra otra persona, asesinar a otra persona, pues hay, aunque nos cueste creerlo, un ser humano que se enamora, que tiene familia, que tiene sus ilusiones, que tiene sus decepciones. Y entonces, quería contar, en este caso, una historia que girara en torno a ETA, que desde ese punto de vista, que era muy complejo, ¿no? Yo tengo que reconocer que tuve una cierta prevención porque al final terminan o pudieran terminar acusándome de equidistante o algo por el estilo. Pero en cualquier caso, a mí me parecía que la historia narrada desde ese punto de vista merecía la pena, que yo no conocía. Bueno, es cierto que hay una novela de Bernardo Achaga, Esos cielos, que aborda también la salida de una chica de prisión. Y la verdad es que no me detuve ante ningún problema, ni a la hora de relatar la práctica de tortura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, ni tampoco ser implacable en la frialdad con la que los miembros del comando perpetran varios atentados.
¿En qué te basas o qué fuentes utilizas, Carlos, para dar la información que das y para escribir la novela que escribes? Porque supongo que serás consciente, no lo sé, de que estos libros son también parte del relato y que estás contando lo que ha pasado en un asunto tan extremadamente delicado, sobre todo además en los tiempos en los que lo escribiste.
Bueno, yo...
Eres de Madrid, además, para los oyentes que no lo sepan.
Soy de Madrid, pero he tenido, una vinculación muy estrecha con el País Vasco. Yo recuerdo perfectamente el primer atentado de ETA que cubrí en Madrid, que fue el 4 de noviembre del 82 contra el general Víctor Lago Román, que era entonces, si recuerdo bien, el jefe de la división acorazada Brunete. El PSOE acaba de ganar las elecciones en octubre. Y bueno, pues prácticamente desde aquel año 82 hasta la actualidad yo he estado escribiendo sobre el tema de la violencia de ETA y política vasca. Bueno, pues todo este bagaje indudablemente... toda esta trayectoria me ha servido para conocer a gente desde los servicios de información de la policía hasta, bueno, pues gente de la izquierda abertzale, incluso algunos militantes de ETA. Y para el libro lo que hice fue retomar, bueno, por un lado hay muchísimas referencias o muchos ejemplos tomados de diligencias policiales. Me entrevisté también con familiares de presos, en algunos casos con familias que de alguna manera justifican lo que ha hecho su familiar, y en otros casos en los que están abiertamente en contra. Hablé también con algún militante de ETA, con miembros de los servicios de información, con algún juez de la Audiencia Nacional, y bueno, pues un poco con el testimonio de todos, con el background que yo tenía de todos estos años escribiendo sobre el tema, es como surge la historia.
Perdóname un segundo, Carlos, porque me piden paso los compañeros de deportes. Esto sí. Es la radio, creo que ha marcado el Alavés, ¿no, Ricardo Guerra?
Sí, antes lo había hecho el Granada. Tenemos dos goles desde la última conexión. Lo dejábamos con 1-0, nos íbamos al descanso. El Granada ha colocado el segundo gol en el minuto 52 después de un derechazo de Isaac Cuenca, y prácticamente a renglón seguido en el 56, Víctor Camarasa ha recortado esas diferencias, por tanto, con media hora todavía por delante, vence el conjunto local por la mínima, Granada 2, Alavés 1.
Gracias, Ricardo. Pregunta para ti, Carlos, pero que luego voy a lanzar al resto de la mesa. ¿Creéis que se puede escribir un relato único sobre lo que ha pasado en Euskadi o hay que conformarse, entre comillas, con una suma de todos estos relatos?
Yo creo que un relato único me parece muy muy complicado, por no decir imposible, ¿no? Habrá que hacer un relato que será una suma de, a su vez, de relatos. Es decir, no creo que sea posible establecer o acotar una única verdad.
Uh-huh. Edurne Portela.
Es que yo creo que hay aquí dos niveles de relato que están relacionados pero son diferentes. Yo creo que hay lo que se llama al nivel institucional o político el relato, que de alguna manera tiene que estar consensuado, pero también tiene que haber un punto en común, ¿no? Que es el reconocimiento de que ETA fue una banda terrorista que causó muchísimo daño y muertos, ¿no? Contabilizados, que hubo un terrorismo de Estado, que ha habido torturas y abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y todo eso tiene que estar admitido como parte del relato histórico, que es indiscutible, como puede ser indiscutible el Holocausto. O sea, hay cosas que son las que no hay debate posible, ¿no? Y luego, por otra parte, está el relato subjetivo, el relato de los testigos, el relato que se elabore también a través de la ficción, en la literatura, en el cine, y que ahí yo creo que tiene que haber cabida para todo tipo de relato, porque eso es lo que nos va a dar el pulso subjetivo de estos 40 años de historia que hemos vivido, y en el que es el fundamental, creo yo, la aportación de los testigos, ¿no? Y aquellos que tenemos herramientas para dar nuestro relato, ¿no? Desde la literatura, el cine, las artes, yo creo que es absolutamente necesario que haya una multiplicidad. Uh-huh. Pero como digo, creo que hay dos concepciones del relato diferentes.
Iván Zaldúa, ¿podemos aspirar a un relato?
Bueno, la verdad es que Edurne lo ha dicho también, que no me atrevo a decir casi nada más, ¿no? O sea, estoy bastante de acuerdo. Además, bueno, creo que con esto del relato es algo que se nos ha hurtado un poco a los escritores, ¿no? O sea, quiero decir, antes de lo que se en tiempos menos posmodernos, de lo que se hablaba era de la verdad histórica, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo, o sea, al relato, digamos, que ha llamado institucional Edurne, yo lo llamaría la verdad histórica, y ahí sí yo creo que tiene que haber un mínimo consenso, que es el que ha descrito muy bien Edurne, y luego en el campo de las artes, digamos, ahí sí que no el relato, sino los relatos, sin duda alguna, porque yo creo que eso es una de las ventajas, por lo menos del campo que yo conozco más, que es el de la literatura, ¿no? El de los diferentes puntos de vista y el de los diferentes relatos, el de la pluralidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podemos entrar en esa pluralidad, ¿no?
Marcelo.
A ver, yo distinguiría distintas funciones, objetivos del relato. El relato, los trazos gordos de un relato científico, yo creo que se puede hacer por parte de gente que no esté, que no haya sido parte, parte activa en el conflicto. O sea, digo, los investigadores de las universidades del País Vasco o de fuera del País Vasco lo pueden hacer. Bueno, ya pueden cogerse una planta entera en el Ercilla para los próximos 4 o 5 años, para hacer el relato. Pero los trazos gordos, lo que sería, porque el relato tiene dos partes, tiene una es la narración de los hechos, el listado de los hechos, sucedido, lo que en términos jurídicos se llaman los hechos, y luego estaría la ambientación de los hechos, la explicación de lo que sucedió, y ahí sí se va a ver claramente relatos de partes y relatos que van a estar interesados. Todo el mundo al final del relato quiere preguntar, antes de empezar el relato, quiere saber cómo va a quedar al final del relato. Yo cómo quedo, si me meto en esto, cómo quedo en esto, ¿no? Y eso es una actitud de defensa por parte de las personas que han estado más implicadas directamente en lo que ha sucedido. Pero la segunda parte de la explicación, la contextualización de lo sucedido, ahí va a haber la gran diferencia, la gran divergencia también, y yo creo que eso va a ser imposible que se pueda dar. Pero la otra parte, que la parte sería más científica, que sería más el listado, no solo es el listado, pero es el listado de lo sucedido, yo creo que eso está hecho en mil partes, ¿no? Esos son 1000 espejos pequeños que alguien tiene que tomarse el trabajo de unos cuantos años de ponerlos uno tras de otros. Lo otro es mucho más complicado porque va a haber sobre todo esa preocupación. Yo creo que eso se nota cuando se habla el relato, se nota que las distintas partes quieren saber antes de meterse en el relato, y yo de aquí cómo salgo, o sea, cómo voy a quedar al final de esta narrativa, ¿no?
Aitor.
Sí, yo creo que lo habéis explicado bastante bien. Yo, a mí me gusta el concepto, no tengo miedo ni a que sea moderno o posmoderno. Yo creo que el concepto de verdad histórica es un concepto a reivindicar. Fíjate, en diciembre hice una entrevista a Ramón Seizer Vitoria, que le quería citar
por
un metro y por muchas otras cosas, por ser un gran renovador de la narrativa en euskera. Y en este país, y él, una de las cosas que respondía precisamente es que debíamos hacer un esfuerzo precisamente para que la verdad histórica se impusiera, ¿no? O sea, lo elemental, tendríamos que estar todos de acuerdo. Él lo decía de alguna manera con una frase que para mí es casi un hashtag, ¿no? en Twitter, ¿no? Es decir, Polonia no invadió Alemania, Alemania invadió Polonia. Vale. Esta es una idea, digo, por sacarnos del mare magnum de ETA o de las torturas o del conflicto o de la violencia terrorista, ¿no? Vale, pues yo creo que esa verdad histórica hay que reivindicarla. Y la multiplicidad de los relatos a mí me parece muy bien, de cualquiera de las, de sean históricos o sean de literatura o de cinematografía o de cualquier cosa, pero la multiplicidad de los relatos no debería servir para instalar la equidistancia, y ese es un peligro que yo creo que se puede producir porque tal vez alguien busque desde la multiplicidad del relato establecer equidistancias, y yo creo que ese es un riesgo en el que no se debería de caer. Yo lo pongo ahí porque cuando hablamos del relato o de la batalla del relato, lo mismo que la búsqueda de la convivencia, pues yo creo que esto va a estar encima de la mesa durante probablemente bastantes años. Fijaros que Fernando Aramburu lleva desde el 1985, creo, viviendo en Alemania, y viene aquí pues al año dos o tres veces. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista en plena campaña electoral, porque es cuando su libro, en plena campaña electoral de las autonómicas, que hemos tenido muchas en el último año y medio, en Euskadi, y su libro, perdón, estaba empezando a despuntar ya, ¿no? Y la verdad es que una de las preguntas que yo le hacía precisamente es eso, ¿no? O sea, él había tardado prácticamente, entre que empieza con la idea y lo entrega al editor, prácticamente 3 años en escribir Patria, ¿no? Y una persona, lo que digo, que lleva desde el 85 en Alemania, ¿no? Bueno, él hacía una mención especial a las víctimas en esto de los relatos, que debían de estar muy presentes en el relato que se construya sobre lo que ha pasado en este país. Y era una de las cosas en las que también hacía mención en la entrevista Seizar, ¿no? Seizar Vitoria precisamente ponía en valor lo que habían hecho las víctimas, el comportamiento de alguna manera impecable, él utilizaba ese término de las víctimas durante todos estos años, de plomo y no de plomo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que reivindicar la verdad histórica, que hay que hacer un esfuerzo para que todos estemos ahí, y creo que la multiplicidad de relatos no debería servir ni para la equidistancia ni desde luego para blanquear el pasado y las responsabilidades de cada uno en esta historia, ¿no?
A Fernando Aramburu, por cierto, autor de Patria, le hemos invitado a estar esta noche, pero nos ha dicho que está abrumado por su libro y nos ha agradecido la invitación, pero la ha declinado. Seguro que pronto podemos hablar con él. Escribí hace poco Kirmen Uribe, en una entrevista periodística, decía que reconocía, en cierto modo admitía, que en ocasiones no ha podido escribir libremente, aunque ahora las cosas han cambiado, se puede escribir y hablar con más tranquilidad sobre todo lo que ha ocurrido. Iván, no sé si en cierto modo lo compartes o no. Antes hablábamos un poco también de las ataduras, ¿no? Del miedo, entre comillas, quizás a quedar bien con ambos lados. No sé si eso como escritor también lo has percibido y si crees que cuantos más años pasen también es más fácil escribir sobre todo esto.
Hombre, yo creo que, bueno, y es un poco relacionado con lo que antes ha dicho Edurne, ¿no? De la indiferencia y, bueno, yo creo que todos tenemos mucho de qué disculparnos y esto también se lo he oído muchas veces a Ramos Aizar Vitoria, ¿no? Pues bueno, la gente se ha ido cayendo del caballo antes o después, ¿no? Y tenemos mucho de qué lamentarnos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, yo no Quiero decir, yo creo que se exagera. De hecho, es Aramburu es uno de los que ha dicho muchas veces esto de que los escritores, sobre todo en euskera, como tenían una serie de subvenciones y una parcela que cuidar, pues que han tenido miedo. Yo no he visto eso, ¿no? Quiero decir, yo antes se ha mencionado pues a gente como Joaquín Muñoz, gente como el mismo Ramos Aizar Vitoria, como el mismo Achaga, ¿no? O sea, o Arantxa Oreta Vizcaya, o sea, quiero decir, Andule Artxundi. Pues bueno, cuando ha llegado el momento, pues como le ha llegado a Aramburu ahora, ¿no? O sea, quiero decir, o hace no tantos años, pues han escrito sobre el asunto y lo han escrito desde puntos de vista muy diferentes. Y bueno, y no creo que, y bueno, me estoy acordando de Miquel Hernández Abaitua, que fue seguramente uno de los primeros que escribió así de una manera bastante crítica en euskera contra ETA y con una buena novela, quiero decir, ¿no? Pues a principios de los años 90. Y entonces, bueno, yo creo que hay que matizar, ¿no? O sea, no es tanto como algunos quieren hacernos ver este miedo, ¿no?
Uh-huh. ¿Edurne?
Sí, bueno, para eso Iván, yo creo que lo explicó muy bien en el ensayo que habéis citado al principio, ¿no? En ese idioma raro y poderoso. Ahí yo creo que explica, hace una radiografía de todo lo que se ha escrito sobre ETA. También comenta este momento en el que Fernando Aramburu criticó públicamente a los escritores que escribían en euskera por estar un poco pendientes de las subvenciones o de las prerrogativas que les pudieran dar el gobierno vasco. Y no sé, yo creo que ha habido ahí una injusticia bastante grande con todos estos escritores que en los momentos peores de esta historia se atrevieron a escribir, y además sabiendo que para un público que posiblemente iba a ser más afín a la izquierda abertzale que no. Entonces, es gente que ha escrito en euskera contra ETA durante los años 90 o como hizo Joaquín Muñoz a principios de los años 2000, y que, bueno, ¿por qué no se ha reconocido su obra? En buena medida porque algunos no han sido traducidos, y los que han sido traducidos en el momento tenían un discurso muy incómodo. Uh-huh. Que, por ejemplo, la colección de relatos de Joaquín o muchos de los cuentos de Iván, ¿no? Que de alguna manera te ponen en el centro del problema, te hacen cuestionar muchos de los prejuicios que tienen, y al mismo tiempo son unas críticas rotundas e innegables de la violencia. Entonces, era un tipo de literatura que en el momento no interesaba a nadie, y esta gente se arriesgó no solo ya a escribirlo, que a veces eso ya es el impulso, sino a publicarlo, y yo sé que para algunos tuvo consecuencias graves en su entorno. Entonces, decir ahora que no ha habido literatura sobre ETA, que los escritores vascos no se han atrevido a escribir, pues me parece, bueno, y lo mismo Ramos Aizar Vitoria, por supuesto, ¿no? Me parece, para empezar, una falta de respeto a gente que bueno, que en su momento se posicionó de una forma muy, yo creo que muy valiente, ¿no?, frente a todo esto.
Fonseca, antes lo decías también en cierto modo, ¿no? Como, bueno, pues el miedo quizás a que en Madrid me pudieran acusar de equidistante en cierto modo.
Sí, yo sí tengo que reconocer que cuando me planteé el libro y el punto de vista del que quería contar la historia, sí que me surgieron dudas sobre la lectura o la interpretación que se pudiera hacer del libro. Es decir, yo tengo muy claro quiénes son las víctimas y quiénes son los verdugos. Pero bueno, elegí el punto de vista del verdugo para contar esta historia, y reconozco abiertamente que sí que tuve una cierta prevención, pues si alguien pudiera tachar el libro de esa palabra tan terrible que es que te consideren equidistante, o que por el hecho de relatar torturas en dependencias policiales pudieran considerarte afino. Yo sí me planteé y tuve ese temor. Lo que ocurre es que, bueno, pues finalmente pues se impuso mi voluntad y mis ganas de escribir la historia de esta manera, pero sí reconozco que tuve una cierta prevención por la lectura o por la acogida que pudiera tener el libro.
Luz negra. Carlos Fonseca, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Xavier.
Bueno, y queríamos hablar también del cine, porque en estas últimas décadas se ha escrito también y se ha contado mucho sobre esto en el cine, en series de televisión. Vamos a recordar algunas, nada, en un minuto con Óscar Pérez.
En Chaurrondo llevamos 90 muertos a manos de ETA. Lo voy a destinar al grupo de información. La clave es llevar en apariencia una vida lo más normal posible fuera del cuartel.
Va a ser complicado. No quiero héroes. Si ellos abren fuego, nosotros respondemos con todo.
Lo que escuchamos es la serie de 2 capítulos que hace unos meses se pudo ver en Telecinco. Se titulaba El padre de Caín y se basó en el libro que escribió el secretario de Estado condenado por un secuestro, Rafael Vera. Ofrece la imagen de un cuartel de Inchaurrondo acechado por los terroristas, sin que aparezcan las torturas e incluso asesinatos que protagonizaron algunos de sus agentes. Los 2 capítulos arrojaron una audiencia media cercana a los 3 millones de espectadores.
¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Sí. ¿Quién es ese? Sí. ¿Quién? ¿Quién?
Esta que escuchamos ahora es Lasa y Zabala. Sin entrar en sus militancias, la película de Pablo Malo narra las atrocidades que sufrieron los 2 jóvenes y el posterior juicio y recuperación de los cadáveres. Otros esfuerzos por acercarse al conflicto vasco han llegado también en forma de documentales. Es el caso de La piel contra la piedra, de Julio Medem.
Bueno, yo en principio diría que esto se parece más a un archipiélago, a un lugar de muchas islitas, que a una isla grande.
Pero sí que hay 2 polos. Que inciden en el conflicto vasco, ETA y el gobierno de Madrid, eso es evidente.
Esos 2 bandos tirando están dificultando...
El documental no gustó a algunos, por lo que Medem fue lapidado. Otros documentales, por ejemplo el realizado hace 5 años por Telemadrid, ofrecía otras opiniones más beligerantes.
A mí me parece muy bien que se cierre Egin y me parecerá muy bien el día que se cierre Gara, ¿no? No estoy con Egin, ni estoy con el Egunkaria, ni con toda esta gentuza, además que aplaude y lo invita y lo jalea y que considera que prácticamente los redactores de Egin o de Egunkaria son unas víctimas de la opresión.
En su momento, esta serie de documentales de Telemadrid fue récord de audiencia en esa comunidad, superando en 5 puntos la media de la cadena.
Bueno, ya ven que por televisión puede salir de todo, por las pantallas de cine o de televisión. Aquí también se puede hablar largo y extenso, desde luego hay muchísimo. Hay también humor, 8 apellidos vascos puede ser un ejemplo, Vaya Semanita en Euskal Televista también. Edurne, tú en tu libro analices también el cine, ¿no? Hablas, por ejemplo, de este éxito de 8 apellidos vascos, no acaba de gustarte, trata la violencia, dices... con humor, pero la carcajada de 8 apellidos vascos, creo que decías en una entrevista, no es decente, cuando luego hay otras películas más serias que no consiguen tanta aceptación, ¿no?
Sí, bueno, el titular ese me ha costado... Sí, bueno, sí,
explícate, aprovecha la radio para explicarlo.
En el libro la analizo con bastante detalle, pues las entrevistas ya sabéis cómo son, ¿no? Sí. Que a veces el titular pues refleja la parte más radical de todo el discurso. A mí lo que me molestó de 8 apellidos vascos no es tanto, o sea, la película en sí, pues, o sea, es una comedia blanca, mejor dicho, con todos los tópicos sobre, pues eso, sobre los vascos o los andaluces, un poco al estilo casi de, bueno, de las películas del franquismo, ¿no? En que la unidad nacional se conseguía al final de con la reconciliación, ¿no? En este caso de, además de pareja, ¿no? De una parte y la otra. Entonces, bueno, me pareció pues es una comedia comercial. Lo que me molestó más de todo esto fue los comentarios como los medios de comunicación después, ¿no? Uh-huh. En los que se daba a entender que esta película era la muestra que la sociedad vasca estaba normalizada, que ya nos podíamos reír de la violencia, de los violentos, que ya, bueno, que esto era como una bofetada a la izquierda abertzale, ¿no? Y que el hecho de que ya nos pudiéramos reír significaba que habíamos superado de alguna manera la violencia y la conflictividad social. Luego hubo otras cosas de la película que a mí me chirriaron en un momento muchísimo, como fue el personaje de la viuda del guardia civil, ¿no? Protagonizado por Carmen Machi. Uh-huh. El hecho de que esta mujer viviera en un pueblo que se suponía que era 100% abertzale, que viviera en un caserío aislada, que no supiéramos cómo había muerto su marido. Bueno, es que estamos hablando de un colectivo que tenemos que reconocer, ¿no? Ha sufrido muchísimo nuestros pueblos. Les hemos dado la espalda completamente. Una mujer de un guardia civil no podía vivir sola en un caserío en un pueblo abertzale. Es que eso lo sabemos. Y estamos ya preparados para reírnos de ese personaje, para reírnos de todas las confusiones que se crean, ¿no?, con el padre de Amaya y demás, el personaje de Carla Rejalde. Pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto en el que el humor nos haga banalizar sobre esta tragedia. Y siempre pongo el ejemplo del contraste entre Ocho Apellidos Vascos, no tanto con Vaya Semanita, sino con Negociador, la película de Borja Coveaga, que me parece que es una película que usa el humor para realmente exponer la tragedia, ¿no?, y para darnos cuenta de las dimensiones, eso, de la dimensión trágica de lo que hemos vivido. Entonces hay el uso del humor, yo creo que hay cierto humor, y esto Iván lo explica mucho mejor que yo, o sea que mejor le das la pregunta a él, ¿no?, sobre el uso del humor, pero hay un humor que es blando y que nos hace sentirnos transgresores cuando realmente no lo estamos siendo porque no estamos reflexionando, y hay otro humor que nos hace realmente pararnos y pensar, ¿no?
Estamos ya fuera de tiempo, por desgracia, porque creo que podríamos seguir hablando muchísimo tiempo, así que os pido unas reflexiones muy breves con lo que tenéis ahora mismo en la cabeza, Iván.
Bueno, yo, pues eso, la reflexión breve es que, en fin, no todo empieza ni acaba con Patria, que se ha hecho mucho y se va a hacer mucho, y seguramente se hará bastante mejor que Patria, que para mí, ya lo siento, pero no es una gran novela desde el punto de vista literario, por lo menos, ¿no? Y luego, con respecto a lo que ha dicho del humor Edurne, pues lo mismo, ¿no? Quiero decir que yo creo que el humor es un arma que se puede utilizar en literatura, pero hay que tener cuidado, sobre todo porque, digamos que a la parte más débil, atacarla con el humor en ciertas circunstancias históricas, bueno, me parece muy resbaladizo. Y por otra parte, yo creo que el humor bueno no es el humor que eso, blando, blanco, que, en fin, contenta a todo el mundo, sino en este caso, por lo menos hablando del conflicto vasco, el humor que es
Márchalo.
Pero yo creo que hay que ser honrados tanto a la hora de producir como a la hora de la crítica. Digo, Vaya Semanita y Ocho Apellidos Vascos no engañaban a nadie, no intentaron engañar a nadie, sabía perfectamente lo que era. Entonces tampoco tenía ninguna otra pretensión sociológica de explicar a través de un humor muy rebuscado, un humor muy sutil, era una cosa absolutamente plana. Yo vi la película en Donostia y luego, aprovechando un viaje a Madrid, me fui a verla a Madrid como observación sociológica para ver cómo la gente reacciona. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece, pero está Borja Coga en su derecho de hacer negociar, a mí me parece que el negociador maltrata a Jesús Eguiguren, como figura la maltrata. Y sobre la importancia del cine, yo creo que, ahora se me han enfadado los escritores, yo creo que tiene mucha más influencia y tiene mucha más capacidad de movilización y concienciación del cine que el caso de la literatura, porque es un consumo pasivo, es un consumo más barato y exige mucho menos esfuerzo. En el proceso irlandés, por ejemplo, hay toda una serie de películas que fueron una tras de otra, In the Name of the Father, Nombre de Sons, The Boxer, un montón de películas. Y luego, por ejemplo, en el caso sudafricano también, hemos conocido Cry Freedom y otras cuantas políticas que vinieron seguidas, películas que ayudaron a mucha gente, a miles, no sé, a miles de millones, a millones de personas en el mundo, a abrir los ojos delante de un caso. Y ahora vamos a ver, y termino ya, un caso muy reciente. Estamos asistiendo los últimos 3 o 4 años a muchas producciones norteamericanas que nos están explicando lo que sucedió en Estados Unidos con el apartheid, con la marginación de los negros. Bueno, 2 muy recientes, Moonlight y Figuras Ocultas. Uh-huh. Pero llevamos 4 o 5 años que se hayan distribuido por aquí 7 o 8 películas que tratan expresamente el tema de la marginación de los negros, uh-huh, que yo creo que tiene un efecto mucho más rápido porque es consumo pasivo, como decía antes, consumo visual mucho más pasivo que el de la literatura, y yo creo que en algunos casos se ha utilizado el cine, como el caso de Sudáfrica y también en el caso de Irlanda del Norte.
10 segundos, Aitor.
Voy a hacer un tuit. A mí me encantaría que fuéramos capaces en este país de hacer algo tan bonito como lo que hizo Roberto Benigni con La vida es bella, hablando de algo tan fuerte como el Holocausto. Si se consigue hacer eso creativamente en Euskadi, pues me daría con un canto en los dientes.
Rapidísimamente, algunas opiniones, Xavier Madariaga, de los oyentes.
Sí, bueno, pues en torno al relato, uno nos dice que ha escuchado durante muchos años que la sociedad vasca está enferma. Bueno, pues ahora señala que el día que escuche por parte de estos periodistas o escritores que la sociedad española española está enferma por votar mayoritariamente a los herederos del franquismo o los corruptos, tendrán alguna credibilidad. Lo siento mucho, nos dice otro oyente, pero en el relato solo están interesados los perdedores del conflicto, el resto de la sociedad no está en eso, según él. Y para otra seguidora, el silencio podrá ser indicativo de indiferencia, pero también de temor, sumisión o simplemente certeza y valor. Para silencio, resalta, el que ha habido hasta hace nada en todas las Españas.
Nos llegan muchas más opiniones, las leeremos mañana o pasado, que mañana no hay gambara, pero bueno, alguna crítica por ahí a Patria. Y el último WhatsApp, gracias por ese testimonio, Portela, muy acertada, muy necesaria esa reflexión. Así que Edurne Portela, gracias, eskerrik asko.
Muchas gracias.
Iván Zaldúa, eskerrik asko. Marcelo, Aitor,
Gabón.
La próxima. Gabón, Sonia, hasta aquí.
Y hasta mañana, que gambara sí hay, pero
sí,
hay a las 8.
No de mi parte.
Bueno, a las 8 os esperamos aquí, a todos los oyentes. Paséis una feliz noche. Los dejamos con los sonidos del Diagur.
Ko arbola Daviden katua Euskaltunen artean guztiz maitatua.
Emakumezkoak eta gizonezkoak danok alkarregaz baino ez dugu berdintasuneko gizartea iritsiko.
Mujeres y hombres que entienden. Ya no es posible esperar más. Que ahora es el momento para conseguir un planeta 50-50.
Creemos que hay una oportunidad de tener una agenda común de derechos humanos. Veremos en los próximos días y semanas si esto es posible o lees la página de lo ocurrido o nunca pasa España.
Sara Majarena, estamos trabajando desde el primer momento para que ella y sobre todo su hija que puedan estar juntos desde el primer momento.
El Brexit, tan lamentable y doloroso como puede ser, no será capaz de parar la Unión Europea en su camino al futuro. Nosotros continuaremos, debemos continuar.
Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas, j'irai jusqu'au bout.
Sepan que para nada modificarán mi conducta desde el punto de vista de promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.